tiene inconveniente en decir lo que le consta. Que descubriera alguna de esas calchonas, o arpías, como se le denominara, en los tiempos antiguos, o como las calificase Dante en su Divina Comedia. Ah, tiene raro. Claro, para descubrir momentos en que se robara un cerdo. Cuando la interrogó a la calchona, ¿por qué motivo lo hacía? Dijo, soy pobre, necesito festejar el matrimonio de mi hija. Pero lo insólito de aquella cuestión, la narración como para que se rían de mí, todos los hombres del laboratorio, todas las lumbreras del saber, está sencillamente en que no llevaba piernas la infeliz. Las había dejado en casa. Él no le ocasionó ningún daño. Y la calchona pudo llevarse felizmente a través de la cuarta vertical el cerdo aquel para su famoso banquete, el banquete de los demonios. Naturalmente lo que estoy diciendo podría ponerse entre comillas. Hasta la prensa podría darse el lujo de sacarme caricaturas. Conozco muy bien a las lumbreras del intelecto. Es la cruda realidad. Así pues que, ¿cómo es eso? Que una arpía pueda dejar sus piernas, como lo dicen tantos textos coloniales, aquellos que cuentan maravillas sobre las épocas de la colonia. Eso es incongruente. Sin embargo, se ha podido comprobar. Y la Santísima Inquisición, por cierto, que lo comprobó. Y quemó a dos de ellas en las hogueras coloniales. Allá ardieron las infelices como teas encendidas. Pero que vuelvan a usar esa, a hacerse de sus piernas que han dejado en la cama. ¿Cómo es eso? Eso no lo aceptaría la universidad ni por $1,000,000. Ni por $1,000,000,000 lo aceptaría. Y si algún profesor se atreviera a aceptarla, a ese profesor lo correrían de la universidad a tomatazos y huevos podridos. Pero la realidad es la realidad, ¿y cómo hacemos para que deje de existir la realidad? Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si un cuerpo puede cambiar de forma, si sus partes pueden ser separadas en determinados instantes, ¿en qué queda la ciencia médica? Ahora, yo conozco otras universidades muy distintas, que no son las actuales. Las conozco entre gente salvaje, entre comillas, ¿no? Pero esas gentes tienen otros conceptos sobre la anatomía. Y estudian más. Duran hasta 13 años estudiando. Universidades muy serias, pero ridículas para el siglo XX. Y sin embargo, en esas universidades, el concepto sobre anatomía cambia fundamentalmente. Y realizan aquellos médicos curaciones que asombran. Yo conozco ese tipo de universidades. De manera que universidades no son únicamente las que tenemos nosotros. Hay otras universidades en el mundo que conocen la medicina en forma diferente. La realidad de los hechos es que hay dos tipos de ciencias. Los bribones del intelecto y la ciencia pura. La ciencia pura es para los sabios. Y la del intelecto está formada con todo ese podridero de teorías modernas que abunda tanto por aquí, por allá y acullá. Teorías que pasan de moda como las modas de las mujeres. Hoy una teoría, mañana ya cambió, ya pasó de moda esa teoría, ya viene otra. Y al fin, ¿qué? Tenemos que llegar a la conclusión de que mientras uno no se conozca a sí mismo, tampoco puede conocer el universo. Ni nada. De manera que primero que todo, conocernos a sí mismo. Antes de poder conocer el universo. Antes de poder conocer la naturaleza, antes de poder conocer el cuerpo humano. En cuanto a poderes, es demasiado lo que ha degenerado la humanidad. En la Lemuria, cualquier ciudadano normal, estoy seguro que podía contemplar claramente la mitad de un Joltapannas. ¿Y qué se entiende por un Joltapannas? Un Joltapannas es la totalidad de los colores del mundo, del sistema solar y del universo. Después, mucho más tarde, ya en la Atlántida, los ojos humanos no podían percibir ni siquiera la mitad de las tonalidades del color, sino un tercio. En Babilonia todavía los pintores podían disponer para sus pinturas, para sus trabajos, de algunos millares de tonalidades del color. Hoy apenas si percibimos los 7 colores del prisma solar y algunas pocas tonalidades. La vista está degenerada. Raros hoy son los que tienen una vista regular, no buena, sino regular. En la Lemuria se usaban 200 subvocales, ¿ok? 300 consonantes y 51 vocales, que eran debidamente articuladas. Fue degenerando la capacidad del lenguaje. Y hoy apenas si usamos nosotros el alfabeto del idioma que hablamos. El olfato en Babilonia fue extraordinario. Había una escuela que se dedicaba precisamente al estudio del olfato, del sentido del olfato. Claro, fue cancelada, sellada, porque aquellas gentes tenían un olor, una capacidad olfativa tan extraordinaria que podían mediante el olfato descubrir los turbios negocios del gobierno, incluyendo las mordidas, entre paréntesis. Total, el rey la canceló. Así pues, venimos en procesos de degeneración. Los hombres de la Lemuria podían hablar en el orto purísimo de la divina lengua que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Entonces, con ese lenguaje, y hablar a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, y los lemures tenían poder sobre los elementos. ¿Hoy qué? En nuestra torre de Babel solamente hablamos en lenguas que ya no tienen ese poder. Hemos involucionado, los poderes que otrora tenía la humanidad se perdieron. Actualmente ahí se suceden a nuestro alrededor miles de fenómenos físicos, ya no hablo psíquicos, sino físicos, y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la conciencia dormida, el humanoide solamente percibe una millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su alrededor. Óiganlo bien, una millonésima parte de fenómenos físicos es lo que alcanza a percibir la conciencia del humanoide. Hay multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos ni por los mejores científicos de las facultades. Entonces lo que hay ahora es involución, degeneración, de la cual solamente es posible salir mediante la transmutación sexual y la disolución del ego animal. Esa es mi respuesta. A ver, hermano.
Como máquina, me pregunto y yo me contesto. Me he preguntado muchas veces sobre el eslabón perdido que tantos hombres de ciencia han buscado en el Yeti, del Tíbet, etc. Hace poco me contesté que el eslabón es el sol interno que debemos despertar en Dios y el perdido somos cada uno de nosotros. Quiero que ustedes...
Mira, voy a decirte una tremenda verdad. Existe por ahí entre las inquietudes intelectuales del mundo el famoso problema aquel del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre viene del chango. Otros que el chango viene del hombre. ¿De cuándo es cuando se agita la opinión pública con el mismo problema? Y luego duerme nuevamente miles de años. Es por oleadas. Hay épocas en que la gente le entra la fiebre por ahí. Vuelven a la misma cosa, a saber quién viene de quién. ¿Y cuál es el eslabón que une al hombre con el chango, con el mono? El famoso eslabón perdido. Repito, algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, es el mono el que viene del hombre. Al fin nadie sabe quién viene de quién. Mas la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Lemuria, sobre todo a fines, en la época post-lemúrica, algunos animales intelectuales se cruzaron con ciertas bestias de la naturaleza, ciertos elementos masculinos, se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí resultó cierto tipo de monos, simios. Después, cuando la Atlántida se sumergió entre el fondo del océano, quedaron aisladas en algunas regiones de la Tierra ciertas mujeres, que a su vez también se cruzaron con bestias masculinas. Y ya desde ahí resultó otro tipo de changos, de monos, de simios, de orangutanes, etc. De manera que la cruda realidad es que esa clase de simios, los monos, los changos, los orangutanes, los gorilas, vienen de la raza humana. Si pudieran hablar en nuestro lenguaje y hacer un mitote, todos esos changos que están encerrados en Chapultepec, en México, podrían bien decir: nosotros somos los hijos de ustedes, nosotros los representamos a ustedes, nosotros somos el resultado de sus barbaridades, nosotros somos el resultado de sus bestialidades. Nosotros los acusamos a ustedes porque ustedes nos dieron la vida. Perversos, vagabundos. Pero los pobrecillos no pueden decir eso. Y tienen que permanecer encerrados en sus jaulas, sirviendo ahí de crudo testimonio sangrón para todos los pobres animales intelectuales. De verdad que buscan el eslabón que une al hombre con el chango. Pues esa clase de bestias que sirvieron de eslabón, tanto al final de Lemuria como de Atlántida, ya desaparecieron del escenario de la naturaleza. Que no los busquen más. Mejor es que se encarguen de eliminar de su interior lo que hay de bestialidad. He dicho. A ver, hermano. Repite, que no puse atención.
Que pinto, ¿no? Entonces quisiera saber qué es como un arqueólogo, otra cosa. Porque aquí cerrando los ojos, después de un tiempo me cambia la respiración, no me siento así que el color figura, no me vaya a sentir un trozo. Quisiera, digo yo para ayudarme, ¿no? Que si es conservación solamente.
Bueno, sí, yo comprendo, probablemente el traslúcido trabaja. Existe en el ser humano dos tipos de imaginación. La una la podríamos llamar nosotros la imaginación intencional, y esta es el traslúcido. Con ella se capta el mundo astral y sus figuras, o las maravillas del mundo de la mente, o las cosas extraordinarias del mundo causal, etc. Existe también otro tipo de imaginación. Quiero referirme en forma enfática a la imaginación mecánica. Esta, incuestionablemente, es la fantasía. Está formada con los desechos de la memoria. Es incoherente, insípida, insustancial. sucia, la inodora, no sirve. El pintor, en el artista, que se educa espiritualmente, funciona naturalmente. La mente, digamos, la imaginación creada, el translúcido que puede percibir lo real en los mundos superiores y para plasmarlo después con su mano artística en el lienzo. Sí, pues, estás usando el translúcido. Y eso es encomiable y maravilloso. Eso está. No debemos pronunciarnos contra ninguna raza, porque los judíos es un pueblo como cualquier otro pueblo en el mundo. Y en un pueblo hay de toda clase de gentes. Las hay buenas, las hay malas, las hay creadoras, las hay destructoras, las hay de todo. De manera que pronunciarnos contra un pueblo sería absurdo. Eso es todo.
Uno ve unas imágenes que cree haberlas vivido antes y piensa si es un sueño o una reencarnación.
Pues eso depende. Cada caso es muy particular, cada caso es muy individual. Cada imagen hay que examinarla. No se puede contestar eso de forma generalizada. Muchas veces en sueños podemos nosotros vivir escenas que pertenecen a vidas anteriores. En esos sueños muchas veces podemos vivir ciertos dramas, comedias y tragedias que no coinciden con la época actual. Obviamente, tales sucesos pertenecen a vidas anteriores, a vidas pasadas. Eso es todo.
¿Esos días pasados han vivido uno o son imágenes de uno?
Cuando digo vidas pasadas me refiero a las vidas anteriores que todo ser humano tiene. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? A ver, habla. ¿Cómo dices? Barájamela más despacio. El Kalkia Avatara está aquí adentro. Mi persona no vale nada. La obra lo es todo. ¿Entendido? Persona, repito, no vale nada. El Kalkia Avatara está aquí adentro. Él es él. Lo que importa es él, no mi persona. El ser es lo que tiene, es el, mi ser, la parte superior de mi ser, es el avatar. Pero la persona vale, fine, set. He dicho. Bueno, creo que hemos terminado esta noche, mis estimables amigos.